Bien, hermanos queridos, vamos a leer la palabra de Dios, por favor, en el libro de Hebreos. Vamos a continuar en Hebreos. Hebreos es un libro muy rico y ese capítulo 11 en particular está muy lleno de muchas amonestaciones, muy estimulantes, de mucho ánimo. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Y ustedes van a notar que en esta porción de Hebreos 11 no se menciona a nadie en particular. Es una descripción general de las cualidades de la verdadera fe, de lo que la fe contiene, de lo que la fe implica. No está hablando de nadie en particular, aunque está haciendo referencia a los patriarcas. Ustedes noten cuando uno lee cuidadosamente Hebreos que comienza desde la antigüedad con Abel, el hijo de Adán, uno de los hijos de Adán. Luego sigue con Enoch, dice que Enoch era el séptimo desde Adán. Luego sigue con Noé. Y todos estos fueron antidiluvianos, ¿no? Antes de que viniera el diluvio, los tres, estos personajes. Después de Noé, entonces sigue con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Sara. Y estos pertenecen a otro periodo de la historia, que es lo que se conoce como la época de los patriarcas. Esos son los patriarcas. O sea, los patriarcas porque son los padres de lo que posteriormente llegó a ser Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Dios se identificó a sí mismo posteriormente como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí pues incluye a Sara también. Entonces, cuando llegamos al versículo 13, se está refiriendo específicamente a los patriarcas. Y dice lo siguiente, verso 13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Padre nuestro, suplicamos tu misericordia, te rogamos, Señor, la luz de tu Espíritu para que ilumine la luz de tu palabra en nuestros corazones. Y que estos corazones nuestros, Señor, que muchas veces son corazones que divagan, que hoy nos permitas enfocarlos en lo que tienes para nosotros, lo que tú quieres hablarnos y decirnos. Ayúdanos, ayúdame a predicarle y ayuda a tu pueblo a oírla y a todos aquellos que a la distancia nos escuchan. Glorifícate, Señor, en cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, lo que vamos a tratar ahora podríamos titularlo las cualidades de la verdadera fe. Porque como les dije, aquí no está mencionando ningún nombre en particular, aunque está haciendo referencia a la experiencia de los patriarcas. Cuando dice, todos estos murieron en fe, está refiriéndose al hecho de que ellos murieron sin haber recibido la promesa de la tierra prometida. Dios les prometió una tierra y se murieron y nunca fueron dueños de la tierra, no la poseyeron. Vivieron allí en esa tierra. Vivieron sabiendo que Dios se las había prometido, sabiendo que les pertenecía por promesa, no la poseyeron. Entonces ellos murieron sin haberla recibido, pero dice acá que ellos murieron en fe. Murieron en fe. Y habían visto y aceptado con gusto desde lejos la realidad de esa promesa. O sea, habían visto y aceptado con gusto la posesión de la tierra, pero nunca la poseyeron. pero la aceptaron, esa realidad, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Ellos estaban esperando eso y estaban ciertos, aunque se murieron sin haberlo recibido. Es la convicción de lo que no se ve. Ellos no veían todavía que esa tierra fuera propia de ellos, pero tenían esa convicción. Así que murieron habiéndolas visto, aceptado con gusto desde lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vivieron allí como extranjeros. Cuando, a pesar de todo, la tierra era de ellos por promesa, pero ellos vivieron como extranjeros, vivieron como peregrinos. Y nos dice también que, en realidad, la razón por la que ellos pudieron tener esa paciencia y aceptar esa realidad, que era algo indeseable, ¿no? Porque lo deseable, lo que hubiesen preferido era poseer la tierra inmediatamente. Una vez que llegaron allí, ¿por qué no habrían de poseerla? ¿Por qué es que Dios los habría de hacer esperar tanto? De hecho, antes de que muriera Abraham, Dios le dijo, será dentro de 450 años, de 430 años, perdón, que ustedes van a poseer la tierra. Entonces Abraham sabía que eso no iba a pasar, hasta la cuarta generación la vas a recibir. Y además le dijo que sus descendientes iban a ser esclavos en una patria ajena. O sea, habrían de suceder muchísimas cosas antes de que la promesa se cumpliera. Y se murieron así. Esta es una realidad, hermano. Nosotros tenemos que aprender a ser realistas. Y la Biblia es un libro muy realista. Y por eso es que es tan falsa y tan abominable la doctrina que predican en ciertos círculos evangélicos acerca de la fe, usando la fe como si fuese un amuleto, como si fuese una arma secreta para obtener propósitos humanos. Es abominable, es antibíblico ese concepto de la fe. Tenemos que aprender cuál es el concepto bíblico de la fe. Esta mañana hablamos sobre lo que es una vida de fe. Dijimos que la fe está fundamentada en los atributos de Dios, en sus promesas y en la obra que Él hizo en Cristo Jesús. Ahí está fundamentada la fe. Dijimos que la fe siempre, una vida de fe, es una vida de acción y de obediencia. Eso lo vemos aquí en estos ejemplos. Y que una vida de fe es la única manera de agradar a Dios. Ahora, concentrémonos, hermanos, en pensar lo que nos enseña este pasaje con respecto a las cualidades de la verdadera fe. Y lo que vamos a considerar en base a este pasaje es, primero, la cualidad de la permanencia de la fe. La permanencia de la fe. La fe es permanente en el creyente. La fe, cuando un verdadero cristiano tiene fe, pues la fe, obviamente, si es un verdadero cristiano, tiene una fe verdadera y es una fe permanente. Otra cualidad de la fe es que es celestial en su enfoque. El enfoque de la verdadera fe es celestial. Mira hacia la eternidad. Es hacia allá donde está enfocada. Y una tercera cualidad de la fe que encontramos acá es que es la puerta de acceso al pacto con Dios. Dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de los que tienen esa fe. La manera en que lo dice la Biblia de las Américas es que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Es decir, Dios hace pacto con ellos y no se avergüenza de hacer pacto con ellos. Muy bien, consideremos esto, hermanos. En primer lugar, consideremos la permanencia de la fe. La fe es permanente en el creyente. Dura hasta el mismo día de su muerte. El versículo 3 dice, todos estos murieron en fe. Hasta el mismo día de su muerte, ellos tuvieron fe. Siguieron teniendo fe. Murieron en fe. Vivieron en fe, pero también murieron en fe. La fe sirve para vivir, pero la fe sirve también para morir. La fe nos hace subsistir La fe acompaña al creyente todos los días, hasta el día de su muerte. Dios lo dice: mi justo por la fe vivirá, pero también por la fe morirá. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por la fe. La fe nos acompañará hasta el último día de nuestra vida. Si nosotros tenemos fe, hermano, no debemos temer a la muerte, porque la fe nos acompañará, estará con nosotros. Y por medio de la fe, Dios estará con nosotros. En el verso 35 de este capítulo, dice que las mujeres, hablando de las mujeres, ciertas mujeres de fe, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Hubo casos de mujeres que recibieron sus muertos, que vieron resucitar a sus muertos de una manera milagrosa. Pero también el versículo dice que otros fueron torturados y no aceptaron su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Es decir, esta gente enfrentó la muerte. Algunos fueron librados de la muerte, pero otros enfrentaron la muerte y murieron. Pero murieron en fe. Esto es lo que nos dice este versículo 13. Todos estos murieron en fe. Murieron en fe, vivieron en fe y murieron en fe. Así murió Abraham en el capítulo número 15 del libro de Génesis, en el verso número 13. Dios le habla a Abraham y escuchen lo que Dios le dice a Abraham. Le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y ahí será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, irás y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá. O sea, Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, tú te vas a morir. Muérete tranquilo. Porque lo que yo voy a seguir haciendo, tú no lo vas a ver. Yo voy a seguir obrando, yo voy a cumplir mi promesa, pero tú no lo vas a ver, tú te vas a morir. Morirás en paz, pero tu descendencia morará mientras que pasen 400 años, porque van a pasar 400 años, morará en tierra ajena, será esclava, será oprimida 400 años, pero luego yo juzgaré a esa nación, que fue la nación de Egipto, y saldrán con gran riqueza, tú te morirás, serás sepultado, y en la cuarta generación volverán acá. O sea, Dios le estaba diciendo a Abraham: muérete tranquilo. No te preocupes, que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Nosotros podemos morir tranquilos, hermanos queridos, si vivimos en fe. Porque la fe nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Señor, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque morirán en fe. Morirán en fe. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. La fe nos ayudará a vivir. La fe nos sostendrá en nuestro camino, pero la fe también estará con nosotros en nuestra muerte, la cual es inevitable. En este mismo instante, hermanos, todos nosotros nos estamos muriendo. No solo los que están enfermos. Cada minuto que pasa, cada día que pasa, cada semana que pasa, vamos hacia la muerte, irremediablemente. Pero ¿vas a llegar tú a la muerte en fe? ¿Vas a llegar tú a la muerte por fe? ¿Va a ser la muerte para ti ganancia? Pablo decía: para mí la muerte va a ser una ganancia. Va a ser como un negocio que voy a hacer, pero un negocio en el cual voy a salir ganando, porque yo voy a dejar el pecado y voy a tener santidad eterna. Voy a dejar el dolor, la angustia, y voy a tener paz y gozo eterno. Es una buena transacción salir de este mundo lleno de angustia, de injusticia, de tentaciones, de peligros, de dolor, para ir a la vida eterna. Es una ganancia. Pero eso solamente se puede disfrutar, se puede entender por la fe. Dice Pablo, ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos y de los que viven. Todos estos murieron en fe. Murieron en fe. Dios le dijo a Daniel: Daniel, vendrá un día en que muchos de los que están en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel, tú te vas a morir. Pero vendrá la eternidad. Y en esa eternidad los que enseñan la justicia, allí no está hablando de los predicadores, no está hablando de los pastores, está hablando de todos nosotros, los que enseñamos la justicia, los que la enseñamos con nuestra vida, los que la enseñamos con nuestra palabra, los que reflejamos la imagen de Cristo en nuestra vida, los que enseñan la justicia a la multitud serán como el resplandor del firmamento, dice, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero para eso tenemos que morir. Y tú te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Una de las cosas más maravillosas de la fe cristiana, hermanos, es la esperanza de la resurrección. Nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Nos vamos a morir, pero vamos a resucitar de entre los muertos. Y cuando resucitemos, seremos seres humanos. No nos vamos a convertir en ángeles, no nos vamos a convertir en otra clase de seres, vamos a ser seres humanos, pero con un cuerpo glorificado, transformado, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, semejante al cuerpo con el que Cristo nuestro Señor resucitó. Esa es una de las grandes esperanzas, es la grande esperanza, la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra transformación, nuestra resurrección. Esta mañana cuando hablábamos de la palabra de Dios que corre y es glorificada, y que Pablo dijo que yo quiero que oren para que corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros, una de las cosas que hicieron que la palabra fuera glorificada en los tesalonicenses, que ellos por esa palabra y por la fe esperaban la venida del Señor Jesucristo, tenían esa esperanza bienaventurada. Dice el Salmo 48, este es nuestro Dios, este Dios es nuestro Dios para siempre jamás. Él nos guiará hasta la muerte. Hay una versión que dice, Él nos guiará más allá de la muerte. Él estará con nosotros. Esa era la esperanza de Job cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, en esta carne veré a Dios, yo lo contemplaré, mis ojos lo verán, no los de otro, mis ojos verán a Dios. Nos levantaremos de entre los muertos, del polvo, y veremos a Dios. La característica, una de las características maravillosas de la fe, de la que nos habla este pasaje, es que es permanente en el creyente. Dura hasta el día de nuestra muerte. Nos guiará en toda circunstancia, aún en el momento de morir. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Es un deleite para el Señor cuando uno de nosotros muere, hermano. Porque entonces estaremos en eterna comunión con nuestro Dios. Para eso nos llamó Él, para darnos vida eterna. Ahora, en segundo lugar, en este pasaje encontramos que la fe no solamente es permanente en el creyente, que dura hasta la muerte, sino que encontramos que la fe es celestial en su enfoque. La fe busca lo eterno. La fe busca aquella patria que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que buscaban estos hombres. Dice el verso 13, todos estos murieron en la fe, murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y los que dicen tales cosas están dando a entender claramente que buscan una patria propia. Porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Pero él nunca pensó en regresar allá. Porque él buscaba una patria propia que Dios le había prometido. Si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad, anhelaban una patria mejor. Esto es celestial. Ese era el enfoque de la fe de Abraham. Dios le prometió la tierra de Canaán. Y Abraham lo creyó y le fue contado por justicia. Dios le prometió un hijo y Abraham lo creyó y le fue contado por justicia. Pero Abraham realmente, hermano, esperaba una patria. No era esa tierra era simbólica, o sea, era literal para él, ¿no? Pero simbolizaba algo mejor, una patria mejor. Ellos esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta fe celestial en su enfoque le permitió a estos hombres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, vivir en contentamiento, sin haber recibido lo prometido. Abraham recibió muchas promesas de Dios. Dice que Dios lo bendijo y él era riquísimo en plata y en oro y le dio mucha influencia. Pero eso no era el deleite de Abraham, eso no era su esperanza. Si Dios te bendice a ti, si Dios te prospera y te da muchos recursos y muchas oportunidades y muchas bendiciones terrenales, no te aferres a ella. Esa no debe ser el objeto de tu fe, ni tu esperanza. Para Abraham no lo fue, a pesar de que Dios lo bendijo. En ganado, en plata, en oro. Era rico y era influyente. Dios le prometió un hijo y aunque se tardó 25 años esperándolo, Dios se lo dio. Él lo creyó y Dios se lo dio. Pero Abraham esperaba algo mejor. Ese hijo era el anticipo del verdadero hijo, del Mesías, de su simiente, de Jesucristo. Seguramente él no lo veía claramente, no lo veía con mucha claridad, pero él entendía, hermanos, que vendría un Redentor de su simiente. En tu simiente, le dijo el Señor, serán benditas las familias de la tierra. Y cuando vio a Isaac nacer, siendo él de 100 años, estando su cuerpo muerto prácticamente, y la matriz de su esposa muerta, los dos envejecidos y teniendo un hijo de esa manera, él sabía que Dios habría de cumplir lo que le había prometido, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Él sabía que tenía que ser cierto. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este hombre recibió el hijo, recibió parcialmente la tierra porque la vio pero nunca la poseyó, vivió en ella pero nunca la poseyó, pero vivió en fe, alcanzó muchas promesas, pero la promesa eterna, suprema, primaria, central, esa no la alcanzó en vida, pero él creía que la habría de alcanzar. Su enfoque era celestial. Por eso fue capaz de vivir contento, aunque no recibió la promesa, y morir contento, aunque no recibió la promesa. Murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos miraban la promesa eterna, la creían, la saludaban, la confesaban, comprendieron que la esencia de su llamado no era terrenal. Nuestra fe no es para lo terreno. Aunque Dios nos bendice en lo terreno, la fe produce muchas obras maravillosas. Nos permite ver la bondad de Dios, son anticipos que Dios nos da de su gloria. Pero nuestra fe está enfocada en lo eterno. Pablo decía, sabemos que si este cuerpo, este tabernáculo se destruyere, tenemos de Dios una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Esto se puede deshacer. Todo lo podemos perder. Este mundo es cambiante. Este mundo es impredecible. Uno nunca sabe, hermano. Nosotros cambiamos. La gente cambia. Las circunstancias cambian. Todo cambia, pero Dios no cambia. Dios es fiel. Y por eso nuestra mirada está en lo eterno. Por eso estos hombres tuvieron contentamiento. Vivieron contentos con lo que tenían, porque esperaban algo mejor. En este mismo libro de Hebreos, capítulo 10, en el verso 32, y lo leímos esta mañana, pero yo vuelvo a hacer mención de esto. Pablo se refiere a la fe de los hebreos, a quienes se les escribió esta carta, y Pablo les dice, recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaste una gran lucha de padecimientos, siendo espectáculo público en oprobios y aflicciones, siendo compañeros de los que eran tratados así. Tuviste compasión de los prisioneros, aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y más duradera posesión. Estos hebreos fueron despojados de sus bienes, perdieron sus posesiones, perdieron absolutamente todo. Pero supieron estar contentos porque sabían que tenían una mejor y más duradera posesión. Abraham, Isaac y Jacob murieron sin haber visto las promesas, pero tenían esa esperanza eterna. Por eso vivieron con contentamiento. Y ellos conocían su identidad. Ellos sabían quiénes eran. ¿Cómo se identificaban ellos a sí mismos? Ellos decían, nosotros somos extranjeros, peregrinos en esta tierra. Con su vida, con sus actitudes, con sus palabras, ellos daban a entender claramente que buscaban una patria. Aunque ellos creían que esa tierra Dios se las iba a dar, esperaban esa tierra de Canaán y posteriormente Dios se las dio, la tierra de Canaán. Pero en realidad ellos daban a entender que buscaban una patria mejor. Podrían haber regresado, pero no. No volvieron atrás. Tenían tiempo de volver y no lo hicieron. Algunos, hermano, insensatamente, neciamente, se desviaron. Por ejemplo, Lot. Lot se desvió. Lot tenía esta misma promesa. ¿Pero qué hizo Lot? Cuando estuvo en Egipto, se enamoró de Egipto. Y cuando vio la llanura del Jordán, dijo, esa llanura del Jordán es como Egipto. Y comparó la llanura del Jordán, que era riqueza terrenal, con el huerto del Edén. Dijo, eso es como el huerto del Edén, yo me voy a vivir para allá. Y abandonó la tierra de la promesa para irse a vivir donde había buen negocio, donde las casas eran baratas, donde había menos impuestos, donde todo era mejor. Abandonó la promesa para irse a un lugar más conveniente, más tranquilo, y terminó perdiéndolo todo. Todo. Pero de Abraham, Isaac y de Jacob se dice que conocían su identidad y dijeron, somos extranjeros y peregrinos y no vamos a regresar para atrás. aquí nos quedaremos, porque buscamos una ciudad mejor. Juan Bunyan, en El Progreso del Peregrino, habla de un episodio en el cual Cristiano, recién salido de la ciudad de la destrucción, se encuentra con dos hombres, y uno de ellos se llamaba Flexible, otro se llamaba Obstinado. Y él le habla a ambos hombres, y Obstinado le dice: no, yo no voy contigo, yo no creo eso, y se queda en la ciudad de la destrucción. Flexible le dice: yo sí creo, yo quiero ir contigo. Y Flexible se decide a acompañar a Cristiano. Pero en el camino se encontraron un pantano cenagoso y cayeron en el pantano. El nombre del pantano era Desconfianza. Dice: allí se revolcaron por un tiempo, se llenaron de lodo, porque no vieron los escalones de piedra en el medio. Y Cristiano, por la carga que llevaba, comenzó a hundirse en el fango. Entonces Flexible le dijo: ay, Cristiano, ¿y ahora qué haremos? De veras que no lo sé, contestó Cristiano. Y Flexible comenzó a perder la paciencia y le dijo a su compañero: ¿es esta la felicidad de la que me hablaste? Si tan mala suerte hemos tenido al comenzar, ¿qué vamos a esperar ahora que... desde ahora hasta terminar nuestro viaje? Si salgo de esto con vida, te dejaré que disfrutes solo de este país. Y él se regresó. Hay gente que se regresa, que abandona el camino de la fidelidad. Orpa abandonó el camino de la fidelidad. Ruth no quiso abandonarlo. Cuando ellas tuvieron que decidir entre acompañar a su suegra Noemí a la tierra de Canaán y abandonar los dioses de su pueblo pagano, Moab, Orpa se regresó, le dio un beso a Noemí y le dijo: bye bye, adiós, yo no quiero ir allí, yo me quedo en mi tierra. Pero Ruth le dijo: no me pidas que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vivieres, viviré. Donde quiera que tú murieres, moriré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y vive el Señor, que solo la muerte podrá hacer separación entre tú y yo. Y Ruth se fue y adoptó al pueblo de Dios como su pueblo. Adoptó a Israel como su pueblo. Tuvo verdadera fe, pero ella buscaba lo eterno, hermano. Ella comprendió que las implicaciones de convertirse, de ir hacia Israel, eran eternas. Y efectivamente, ella encontró a su esposo allí y tuvieron a su hijo Obed. Y Obed fue el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Y Dios hizo un pacto eterno con David. Y Ruth llegó a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe siempre nos va a hacer escoger lo eterno. El Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nosotros buscamos una patria. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, si ustedes me quieren acompañar a leerlo, habló de los falsos obreros. En el libro de Filipenses, capítulo número 3, Pablo dice: cuidado de los perros. Capítulo 3, verso 2. Cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Estaba hablando de los falsos maestros. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Más adelante, en el verso 17, Pablo les dice: hermanos míos, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan como lo he dicho muchas veces y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. El enfoque de la verdadera fe es eterno. El enfoque de la verdadera fe es eterno. La fe es permanente, permanecerá con nosotros hasta la muerte, y su enfoque es eterno. Ahora, en tercer lugar, este pasaje nos enseña también que la fe es la puerta de acceso al pacto con Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Capítulo 15 del libro de Génesis. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ese día, en el capítulo 15 de Génesis, Dios hizo un pacto con Abraham. Le explicó que él se iba a morir. Le explicó que iban a pasar 400 años. Le explicó que el pueblo iba a pasar por muchas aflicciones, pero que posteriormente iba a regresar. Que él iba a cumplir su propósito, su promesa. Hizo un pacto. Y en el capítulo 17 del libro de Génesis, si ustedes me acompañan, Dios ratifica ese pacto. En el capítulo 15, él lo ejecuta. En el capítulo 17, lo ratifica. Y en el verso 7 leemos lo siguiente. Dios dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo, y de tu descendencia después de ti. Ser Dios tuyo y de tu descendencia después de ti. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, dijo el Señor. Y acá lo que leemos, hermanos, en el libro de Hebreos, es que a estos hombres que murieron en fe, que no regresaron a la tierra de donde salieron, sino que buscaban una patria mejor, dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Dios hizo un pacto con ellos. No se avergüenza. ¿Qué hombre se casaría con una mujer que le da vergüenza andar con ella? ¿Qué hombre se casaría con una mujer que no está dispuesto a honrarla, a amarla, a protegerla? El Señor Jesucristo nos ha vestido de su justicia, la cual la recibimos por la fe, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham llegó a ser llamado amigo de Dios. Dice Isaías capítulo 41, hablando Dios acerca de Abraham, hablándole a Israel acerca de Abraham: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Dios se identificó a sí mismo y se sigue identificando como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no se avergüenza de aquellos que confían en Él. Dios no los abandona. Dios es nuestro Dios. Nosotros no éramos pueblo, ahora somos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Y cómo se logra eso? Por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios ilustra esto en la historia de Oseas, cuando él manda a Oseas a casarse con una mujer adúltera, declaradamente adúltera. Y Oseas se casa con aquella mujer, y aquella mujer hace lo que hacía: comete adulterio. Pero eso, hermanos, eso es una ilustración de lo que Dios hace con nosotros. ¿Acaso nosotros no vivíamos en el adulterio espiritual? ¿Acaso nosotros no somos indignos, abominables, nacimos en pecado? Y Dios nos amó en esa condición. Y aun cuando Él se ha hecho pacto con nosotros, nosotros aún así pecamos y fallamos en nuestra debilidad constantemente, pero Él nos sigue amando. No éramos pueblo, ahora somos pueblo. Dice que cuando nacieron los hijos de Oseas y de Gomer, a uno de sus hijos le llamó no pueblo y a otro le llamó no misericordia. Así se llamaban los muchachitos. No pueblo, no misericordia. ¿Por qué? Porque eran hijos de adulterio, no eran hijos del profeta, eran hijos de la calle. Y Abraham dijo, Oseas dijo, estos no son mis hijos, este se va a llamar no pueblo, este se va a llamar no misericordia. Pero Dios le dijo, ve y ama a esa mujer adúltera. Y Oseas la amó, la fue a buscar, pagó dinero para rescatarla, la trajo de nuevo a su lado, adoptó a aquellos hijos, les cambió nombre y les puso pueblo mío, les puso misericordia. Dios nos ha cambiado nombre, hermano. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. O sea, no se avergonzó después de haber rescatado a aquella mujer adúltera y de que fuera su esposa y de sus hijos que eran hijos de adulterio. No se avergonzó. Porque Dios estaba ilustrando en eso lo que Él hace con nosotros, por la fe en Cristo. Porque estamos revestidos de la justicia que no nos pertenece. La justicia que le pertenece a Cristo Jesús. El que no cometió pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que creen en Él, de aquellos que se refugian en Cristo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque creyeron. La esencia del pacto, cada vez que el pacto se repite, es yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dios se declara Dios de su pueblo. Como el cantar de los cantares, soy de mi amado y mi amado es mío. Soy de mi amado es mío. El profeta Jeremías profetizó, vienen días en que haré pacto con Israel, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, porque ellos lo rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos. Pero haré un nuevo pacto con la casa de Israel, pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones la escribiré y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de los que creen en Él. Dice que el que santifica como los que son santificados son todos de un mismo Padre, por lo cual Cristo no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Él no se avergonzó, hermanos, de encarnarse, tomar un cuerpo humano, de humillarse, siendo Dios, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz para rescatarnos. Y todo eso, la única manera de disfrutar de esas bendiciones es por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No vivas en incredulidad. Cultiva tu fe. Si eres un incrédulo, si toda tu vida has sido un incrédulo y has despreciado la verdad, y has despreciado la Biblia y la iglesia y a Cristo, y te parece que eso es algo tonto, algo inservible, inútil, y te parece que el mundo es mejor, tienes que saber que lo que estás haciendo es condenando tu alma a vivir eternamente sin Dios. Porque no importa la religión que tengas, no importa las obras que hagas, sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera en que Dios no se va a avergonzar de ser llamado Dios tuyo es cuando creas en Él. De otra manera, Dios te desechará eternamente, eternamente. La fe en Cristo es aquella que nos justifica, donde reconocemos al Padre, a nuestro Señor y único Dios, Sin embargo, fe no es solo creer en Dios, puesto que la fe va más allá de la salvación, porque es el principio que nos permite comprender que en Cristo somos herederos de las promesas que nuestro Padre nos ha hecho. Somos herederos de todo lo que Dios nos ha prometido. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Así que el escritor de Hebreos dice: no perdáis vuestra confianza, porque tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza. Hay grande galardón, pero es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando el Señor se encontró con una mujer extranjera, sirofenisa, a la cual los apóstoles rechazaron, Cristo mismo le dijo: no es justo darle la comida de los hijos a los perrillos. El Cristo se lo dijo a la mujer, y la mujer le contestó y le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Dame aunque sea las migajas. Yo quiero de ti. No voy a encontrar lo que necesito sino en ti, aunque sea las migajas. Y el Señor le dice: oh, mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. El Señor se agradó de aquella mujer y no se avergonzó de aquella mujer. Y le dijo: hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios no se avergüenza de aquellos que creen en Él. Aquel hombre centurión que llegó con el Señor Jesucristo a pedirle por la sanidad de uno de sus empleados. El Señor le dice: yo voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Y el centurión le dice: Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que vengas debajo de mi techo. Y ustedes saben que todos los amigos del centurión habían dicho: él es digno de que tú vayas y le hagas el milagro, porque es un hombre muy bueno. Pero él dijo: no, yo no soy digno de que vengas bajo mi techo. Pero tú di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo sé lo que es la autoridad. Yo tengo autoridad. Y yo también estoy bajo autoridad. Y yo sé que tú tienes autoridad. Y dice que el Señor se maravilló de él. Se volvió a la gente y le dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al Señor le agrada la fe. El Señor se deleita con los que creen en Él. ¿Crees tú en Él? El justo por la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Somos llamados a vivir en esa fe, hermanos queridos. Busquemos en nuestra vida, busquemos la perspectiva de la fe. No la perspectiva de nuestra propia prudencia, de nuestra carnalidad, de nuestra inteligencia. O tenemos tanta experiencia, somos tan hábiles, nos creemos tan capaces que vivimos en la carne y no en la fe. Aprende a vivir por fe. Aprende a vivir en la fe, en la palabra, fe en los atributos de Dios, en la fidelidad de Dios, por los principios de la palabra de Dios. Busca la perspectiva de la fe en todo, en la vida, en la aflicción. Busca la palabra de Dios, fe en la palabra de Dios. Pablo dijo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por fe andamos, no por vista. La fe, hermanos, te va a persuadir del cuidado paternal, de la providencia de Dios, de manera que suceda lo que suceda, esa fe te va a sostener, porque tú sabes que hay un Dios en los cielos, en el trono, que lo gobierna todo de una manera sabia, poderosa y bondadosa. Él no se equivoca. La fe te dará perspectiva. La perspectiva de la eternidad, que es la perspectiva real, la que necesitamos. Y eso te dará contentamiento y te dará reposo bajo la providencia de Dios. Morirás en contentamiento, vivirás en contentamiento, vivirás con certeza, con convicción, para lo eterno, para Dios. Vivir esa vida de fe, hermanos, vivir en esa fe, es vivir más allá de nosotros mismos, más allá de nuestros planes. Es vivir en Dios, para la gloria de Dios, para los propósitos de Dios. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque todo lo demás es añadidura. Es añadidura. La fe te va a dar una perspectiva tal, cuando tú creces en fe y vives en fe, que vas a entender qué mal negocio es ser mundano. Es un mal negocio ser mundano. Si tú amas el mundo y eres mundano, hay algunos que dicen ser cristianos, pero viven como mundanos y toman el nombre de Dios en vano. Se dicen cristianos, viven mundanos. Mal negocio. Te va a salir mal el negocio. Algunos dicen tener fe, pero piensan en la fe como si fuese un amuleto o una fuerza mística para obtener metas, resolver problemas, obtener cosas terrenas. Eso es falso, mal negocio. Tienes que buscar la fe bíblica, la fe en Cristo, la fe de la Escritura. Cualquier otro concepto de la fe es inútil, es común, sin valor. Es una de esas cosas necias, insensatas, inservibles para la eternidad. Puede hacer que te sirva. Hay motivadores que usan versículos bíblicos para motivar. Y la gente se siente muy motivada, se siente muy animada cuando los escucha, porque son muy elocuentes, tienen mucho carisma para decirte cosas estimulantes, pero no te hablan la verdad. Te estimulan, te manipulan emocionalmente. Pero es inservible para la eternidad. Es insensato confiar en eso. No vale la pena. ¿Cambiarías tú un diamante por una piedra de esas que se hallan en la calle? Hay cosas preciosas que son caras, útiles, raras. Y por esas cosas vale la pena pagar un precio alto. Pero también hay imitaciones baratas, espurias, engañosas. Nosotros debemos de buscar lo legítimo, lo valioso. Y no lo soltemos, compra la verdad y no la vendas. La fe, esta fe bíblica, esa es la que debemos de buscar. No cambies el oro puro de una fe bíblica por un pedazo de metal inservible, mundano, por tu propia prudencia. ¿Aceptarías tú joyas falsas, dinero falso? ¿Comprarías un carro limón, le dicen en mi pueblo? Un limón. Te lo venden como si estuviera en perfectas condiciones y no sirve para nada. Me acuerdo que iba a comprar un carro y me enamoré del carro, ¿no? Estaba muy lindo, pero se lo llevé a un mecánico amigo mío, lo subió y me dijo, mira, está podrido. Ese lo trajeron de, no es para ofender, pero lo trajeron de Nueva York, me dijo. Y estaba podrido, porque en la Florida no se pudren así, hermano, por la sal, ¿eh? El día que se te descomponga y le quieras arreglar algo, se desbarata todo. ¿Comprarías tú un carro así? ¿Comprarías una piedra en la calle como si fuera oro? ¿Dinero falso? ¿Y cómo aceptas una fe falsa? ¿Cómo aceptas una religión falsa? Si tu fe es falsa, tu unión con Cristo es falsa también. Tu religión es falsa, tu esperanza es vana, tu fe es ilusoria, tu esperanza es ilusoria. Si no tienes a Cristo, si no crees en Cristo, de acuerdo a la Escritura. Hay un elemento natural que se llama pirita, dice que se parece mucho al oro, le llaman el oro de los tontos. Pero a nivel molecular, por afuera parece oro, pero a nivel molecular es basura, no sirve. El oro de los tontos. Es un mal negocio ser mundano, es un mal negocio ser incrédulo. Es un negocio que te va a costar la eternidad, tu alma inmortal, y te va a costar la miseria en esta tierra. La única victoria y la única garantía está en una fe verdadera, en una fe bíblica. Dice el apóstol Santiago, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sin esa fe verdadera, serás como una onda de la mar, arrastrada, arrastrado por todas partes, echado de una parte a otra, sin estabilidad, sin esperanza, sin Dios en el mundo, confiando solo en tus fuerzas que se acaban, confiando en tu juventud que se va a volver vejez dentro de poco. Se te va a acumular la juventud, una juventud tras otra y una juventud tras otra hasta que te pongas viejo. Todo se pierde en esta vida, pero esa fe es preciosa, es oro puro, hermano, es oro puro. Dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. A Cristo lo amamos sin haberlo visto. Creemos aunque no lo vemos. Nos alegramos en Él con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, porque a eso fuiste llamado. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias por esa fe maravillosa, por esa fe, Señor, que nos acompañará hasta el día de nuestra muerte. Esa fe que es permanente en los verdaderos creyentes. Esa fe que nos enfoca en lo eterno, nos permite comprender, Señor, cuán mal negocio es ser mundanos. Esa fe que nos conecta contigo en un pacto por el cual tú no te avergüenzas de llamarte Dios nuestro. Y nosotros nos deleitamos en que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.